¿Al cual te das más posible?
¿Tenemos para cada uno?
Sí, sí, lo mandamos por mail y acá tenemos sí. Pocas también.
¿Está dentro de las carpetas la minuta?
No, él se refiere al informe de la superintendencia.
Ah, perdón, sí.
Tú me recordás.
Ya.
Señor secretario, la cuenta.
Gracias, señor presidente. Informar de un oficio de su excelencia la Presidenta de la República haciendo presente suma urgencia para el despacho del proyecto Antagua.
Hola Jorge, ¿cómo estáis?
Hola senador. Y también hay un correo electrónico del Superintendente de Banco e Instituciones Financieras con el que remite copia del segundo informe anual sobre los efectos de la aplicación de la ley 20.715 sobre tasa máxima convencional. Este informe fue copiado a los honorables senadores de la Comisión de Economía y también vamos a hacer entrega de un...
Bueno, en primer lugar, quisiera señalar sobre este informe que nosotros vamos a invitar, porque no se ha hecho hace 2 años, vamos a invitar para una próxima sesión, este mes de abril, al superintendente de bancos, ¿no? Para que una media hora, para que nos explique sobre el impacto de este informe, que es un trabajo muy bien hecho, acucioso, y yo creo que como no ha venido, sería importante poder invitarlo, destinar media hora, y lo vamos a coordinar con la Secretaría. Yo quisiera tomar un acuerdo con los señores senadores y señoras senadoras. Quisiera tomar el siguiente acuerdo, que el próximo lunes nos hagamos una sesión en Santiago de 3 a 5 y media de la tarde.
De 15 a
17.30. A 17.30 para seguir viendo el proyecto de ley sobre fortalecimiento del CERNAC. ¿Habría acuerdo para eso? Acordado. Lo otro que quisiera solicitar...
¿Qué si nos deja sordo?
Ya. Es que me explicó el señor presidente antiguo que había que tocar la campana, que era un estímulo a la actividad. Lo segundo es que las sesiones de esta comisión son los días miércoles de 10 a 11 y media... Hoy día está citada hasta las 11.45. Yo quisiera saber si hay acuerdo para que siempre la citemos hasta las 11.45.
A las 11 y media, presidente. Yo tengo 11 y media reunión de minería acá.
No se aprueba. Gracias. ¿Y cuál era el otro? Y el otro punto, que es un punto bastante importante. Hay una polémica ley que dice relación con los estacionamientos. Que finalmente va a tener que constituirse una comisión mixta y se ha determinado que la comisión mixta le integren las comisiones de economía del Senado y la comisión de economía de la Cámara de Diputados y van a ser 5 senadores y 5 diputados. Para la constitución de la misma queremos pedir que esa va a ser una sesión muy breve donde vamos a constituirnos y vamos a fijar los horarios y la tramitación. Yo quisiera pedirles de que poder citar para el próximo miércoles de 3 a 4. Va a durar menos, si es solamente constituir la sesión. ¿Habría acuerdo para pedirle al presidente de la corporación para que cite a esa comisión mixta?
No hay problema.
Yo estoy de acuerdo.
Acordado. Vamos a suspender por un minuto para que puedan ingresar los asesores y asesoras.
Ahora, yo quisiera una explicación. No. ¿Por qué razón al senador Pizarro lo tiraron tan allá? Cuando siempre el senador Pizarro se sentaba acá.
Yo sé que lo pasáis mejor conmigo, pero por
no,
es que en la tradición.
Oye,
como el Senado, el
presidente.
Sí.
Lo que pasa es que
en la tradición de acá es que es el presidente anterior que al lado tuyo y después están por orden alfabético.
Sí. Es para reemplazarte apenas tengas cualquier dificultad, no, Alex, el más preciso.
Por eso está sentado, no, para hacer que la testera es el agua.
Bueno.
¿Seguro que no tiene su reclamo?
Sí,
no.
Se abre la sesión. Bueno, queremos darle la bienvenida una vez más al señor director de CERNAC, a sus asesores, asesoras, y a todos.
Y a todas.
Bueno, quisiera hacerle presente al Ejecutivo y a todos los asesoras y asesores de que el próximo lunes hemos fijado una sesión desde las 3 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde para continuar la votación y tramitación de este proyecto de ley. Y en segundo, quisiera pedirle al Ejecutivo que, con la finalidad de avanzar en los otros temas que vienen, yo quisiera pedirle al Ejecutivo que si se pudiesen juntar, porque tengo entendido que han pasado una o dos semanas, si no me equivoco, no se han reunido el grupo de asesores del ministerio a fin de que vayamos avanzando y tratar de consensuar algunas normas para poder ser votadas con rapidez en la sesión. Tiene la palabra, señor director.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Respecto de lo último que usted señalaba, efectivamente hoy día hay una reunión luego de esta sesión en la que vamos a seguir revisando los temas que nos quedan pendientes, presidente.
Muchas gracias.
Ya. Bueno, nuestros invitados de hoy día, como siempre, el director nacional de CERNAC, don Ernesto Muñoz, el jefe de División de Consumo, Rodrigo Romo, no está, ¿no es cierto? Ya. La asesora del gabinete, la señora Magdalena Lascano, del Ministerio de Economía, el coordinador legislativo, del ministro, señor Pablo Verazzalucci. Ya. Y los asesores, señor Adrián Fuentes, Jorge Grunberg y Mauricio Garetto. Yo les quisiera pedir al Ejecutivo si trajeron alguna minutita como...
Sí,
están acá.
Están en su carpeta, sí.
Ya.
Para minutas, dos.
Y la
asociación de consumidores.
Las indicaciones pendientes.
Las indicaciones pendientes. ¿Esta es la que viene ahora?
Exacto.
Ya. Entonces, señor secretario.
En la sesión anterior, la comisión dio indicaciones relacionadas con el tema de asociación de consumidores y quedaron pendientes algunos temas.
Y por su intervención, presidente, pedirle a la asesora Magdalena Lascano que pudiera continuar con la revisión.
Perfecto, adelante.
Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a partir con la indicación 143, que fue aprobada con modificaciones en la sesión pasada. Sin embargo, nos percatamos que en la redacción habían dos pequeños errores y queríamos solicitar la posibilidad de corregir esos dos errores. Había un error de cacofonía, se repetía dos veces la palabra demanda al principio. En la minuta 2 bis que tienen ustedes, se ve, está borrada la palabra demanda y se reemplaza por la palabra misma. Y al final, en la última línea, había un error de referencia, al inciso cuarto, que debía ser tercero. Entonces solicitamos la modificación de la redacción.
Si le parece a la comisión,
muy bien.
Si le parece a la comisión, aprobado.
Bueno,
Sigamos entonces.
A continuación, se propone una indicación nueva que modifica el artículo 53b, está en la página 124 del comparado. Se refiere a, en los casos en que hay acuerdos en juicios colectivos, la posibilidad de que los remanentes de las sumas de dinero que tengan que ser entregadas a los consumidores a propósito de estos acuerdos, pasen al fondo concursable cumplidas ciertas condiciones establecidas en esta redacción. Esta indicación se revisó la sesión pasada y se hizo presente la preocupación de que, en caso de que sea un tercero el que entregue estas sumas de dinero a los consumidores, que este tercero cuente efectivamente con los fondos necesarios para hacer dicha entrega. Por lo tanto, se hizo una modificación a la redacción propuesta la sesión pasada, que está en la página 2 de la minuta, destacada, lo que está destacado lo que se agregó, que se refiere a la obligación de que el proveedor transfiera la totalidad de los fondos al tercero encargado de hacer la entrega al consumidor de este dinero. Si quieren paso a leer la indicación completa, ¿cómo quedaría?
Sí.
Ya. Entonces, lo que hace esta indicación es agregar un párrafo que se refiere al tema que hemos mencionado, que dice lo siguiente. Los avenimientos, conciliaciones o transacciones que contemplen la entrega a los consumidores de sumas de dinero deberán establecer un conjunto mínimo de acciones destinadas a informar a quienes resulten alcanzados por el respectivo acuerdo las acreencias que tienen a su favor, facilitar su cobro y, en definitiva, conseguir la entrega efectiva del monto correspondiente a cada consumidor. Asimismo, estos acuerdos deberán designar a un tercero independiente mandatado a ejecutar, a costa del proveedor, las diligencias previamente señaladas, salvo que otros medios resulten preferibles, en el caso concreto, para lograr la transferencia efectiva del dinero que a cada consumidor corresponde. Y aquí viene lo que agregamos. Para el cumplimiento de dicho mandato, el proveedor deberá transferir la totalidad de los fondos al tercero encargado de su entrega a los consumidores. Y luego sigue. Estos acuerdos deberán establecer, a su vez, un plazo durante el cual las diligencias referidas en este inciso deberán ejecutarse. Transcurridos 2 años desde que se cumpla dicho plazo, los remanentes que no hayan sido transferidos ni reclamados por los consumidores caducarán y se extinguirán a su respecto los derechos de los respectivos titulares, debiendo el proveedor o el tercero a cargo de la entrega enterar las cantidades correspondientes al fondo establecido en el artículo 11 bis.
Ofrezco la palabra, senador Eugenio Toma.
Gracias, presidente. Bueno, primero... dar la bienvenida.
Pero eso lo tengo que hacer yo,
senador Quintero. Como usted no lo ha hecho, entonces.
No, porque yo lo voy a hacer cuando corresponda. Muy bien. Siempre usted. Yo no le voy a indicar lo que tiene que hacer usted en la Comisión de Vivienda.
Esperamos entonces que lo haga.
Sobre todo que lo voy a hacer con la solemnidad que corresponde.
Tiene la palabra, presidente.
Porque es amigo y es. Y además que él no puede estar sin mí, por eso viene para esta comisión. No,
perdón, está todo equivocado, viene de mí.
No, pero sí, eso es lo que iba a hacer. Lo habíamos pensado antes, en todo caso. El senador Tuma se adelanta siempre, ¿eh? En la Comisión de Vivienda vamos a ver qué es lo que pasa. Yo quisiera darle la bienvenida. Ya me había comunicado el señor senador Quintero su interés de participar en esta comisión, de estar cerca mío, porque somos de la misma región, lo que es un gusto porque trabajamos juntos en la región. Y se va a, en los próximos momentos, se va a formalizar su ingreso a esta comisión, y le deseamos mucha suerte. Esta es una muy buena comisión, de un trabajo técnico, de tratar de buscar siempre los consensos. Tenemos un excelente equipo de asesores, esperamos que su asesor se integre a este grupo de asesores, y bienvenido, senador, esperamos poder introducir algunas mejoras juntos para el bienestar de nuestra región, así que bienvenido.
Muchas gracias, presidente. No tengo ninguna duda que está en una excelente comisión viendo a los integrantes de ella, así que gracias por la bienvenida. Espero contribuir en lo que más pueda.
Se consignará en la edición del diario El Yankee Web de Puerto Montt.
De eso se trata.
Ahora le doy la palabra a vuestro tema.
Tiene la palabra la senadora Lili Pérez, que me pidió la palabra antes que usted.
No.
Senador Toma.
Bueno, Adrián, me la bienvenida al senador Quintero, por supuesto.
Y respecto de el artículo que propone, la modificación que propone el artículo, que cuando haya vencimientos y tienen compensaciones para los consumidores, habíamos planteado en la vez anterior nuestra preocupación de que no pudiese quedar solo, no pudiese quedar definitivamente en manos del proveedor esa compensación que va a durar algún tiempo mientras se van entregando estas mitigaciones, sino que pasen a un tercero, y yo creo que el Ejecutivo ha recogido bien la indicación. Sin embargo, en la misma reacción se reitera la posibilidad de que este recurso lo esté administrando el proveedor, porque dice, debiendo el proveedor o el tercero a cargo de la entrega enterar las cantidades correspondientes cuando han pasado 2 años, cuando ha caducado. Se supone que en el mismo acto que haya vencimiento, hay una transferencia de recursos a quien, al tercero. Y después pasan 2 años, ¿no es cierto?, en que se da por caducado esto y hay que darle otro destino a los fondos, y ese destino a los fondos son para el fondo de los consumidores. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el proveedor a esa altura? Después de 2 años, el proveedor no tiene nada que hacer.
O sea, si tiene que hacer, pues,
si tiene la palabra el senador Pizarro.
Perdón, presidente. Y también me dieron la bienvenida al senador Quintero, con lo cual estaremos con dotación completa permanente.
Exacto.
Yo quiero, no, lo que entiendo yo por la pregunta que hace el senador Tuma es que el proveedor puede pagar o entregar lo que corresponda, si es la cantidad efectiva de dinero o lo que sea, directo al beneficiario, al usuario, o al tercero, que a su vez entrega al usuario, que es lo que se entiende de transferir la totalidad de los fondos al tercero encargado de su entrega a los consumidores. Están las dos alternativas, y la última parte se refiere a que si transcurrido 2 años, los remanentes que no hayan sido transferidos ni reclamados por los consumidores caducan y se extinguen a su respecto los derechos de los respectivos titulares, debiendo el proveedor o el tercero entregar las cantidades del fondo. Ahí es donde viene la responsabilidad, porque si el proveedor no la ha entregado directamente al usuario o al tercero que tendría que entregársela, sigue teniendo la responsabilidad de entregarla cuando se la reclamen. Y si no se la reclaman después de 2 años, él tiene que entregarla al fondo. Por eso es que así lo entiendo.
Sí, presidente.
El Ejecutivo puede aclarar el impasible.
Estoy dirigiendo yo, pero está bien. Bueno, si usted me permite, señor presidente, ustedes recuerdan cómo actuaba él como presidente. Yo voy a hacer lo mismo, aprendí de él. Tiene la palabra, señor director.
Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, lo que señala el senador Pizarro es así. Lo que ha hecho el Ejecutivo en esta redacción concordada con los asesores justamente es recoger lo que señalaba el senador Tuma en cuanto a que él indicaba existe un peligro muchas veces de que estos fondos nunca lleguen o no estén disponibles por cualquier circunstancia. Por eso entonces que lo que señala aquí este artículo es una regla primera. La regla primera es que se entrega al tercero. Pero hay oportunidades en que no se justifica porque puede ser más fácil para el consumidor adquirirlo directamente del proveedor. Pensemos, por ejemplo, un cobro indebido por parte de una tarjeta de multitienda. En ese caso, los abonos respectivos, la identificación, toda la información puede estar ya en manos de la empresa y en ese caso puede ser más fácil para el consumidor recibirlo. Pero eso debe siempre acreditarse. Esto es, siempre que sea más fácil o siempre que, dice, otros medios resulten preferibles. Pero la regla es efectivamente la que estamos señalando de encargarle a un tercero al que se tiene que transferir todos los fondos y todos los montos a ser transferidos a los consumidores. Lo que esté contenido en el avenimiento. Por tanto, esa es la regla general. Luego de eso, si se produce la circunstancia que señala luego en el mismo artículo, esto es que transcurrido el tiempo que se han establecido para las diligencias y luego de 2 años que se cumpla dicho plazo, si los remanentes no han sido transferidos, entonces se incorporan al fondo concursable para acciones de consumidores. De esa manera también creemos que este artículo permite flexibilidad que en algún caso pudiera ser mejor para los consumidores que esto se hiciera de manera directa. Pero el régimen general y preferido es justamente a través de un tercero.
Yo quisiera señalar de alguna manera la justificación mía del voto, pero lo quiero hacer antes de justificarlo después. Yo creo que esta es una buena propuesta. De verdad que es una, por los antecedentes que se han entregado y como con la redacción, es una buena propuesta y es un mandato que se le otorga al tercero para que este último se encargue precisamente de repartir los dineros adeudados a los consumidores. Y el plazo de 2 años también es un plazo razonable y de ahí va a pasar y ahí pasará al fondo. Ahora bien, yo creo que está bien esta propuesta porque puede haber en algunos casos específicos en que puede ser más engorroso pasar los recursos a un tercero, y es más fácil que el pago lo haga directamente el proveedor, y yo creo que lo importante y lo mejor es esto para el consumidor, y como se ha señalado en algunas reuniones, la regla general es que sea un tercero, pero excepcionalmente podría ser el proveedor quien directamente haga el pago a los consumidores. Por eso yo creo que esta norma, como ha sido redactada, como ha sido afinada, es lo mejor al respecto. Y si hay algún parlamentario que quiera expresar alguna opinión, voy a someter en votación. Ofrezco la palabra. En votación.
Senador Pizarro.
A favor.
Senadora Lucere.
A favor.
Senador Quintero.
A favor.
Senador Tumer.
Presidente, yo voy a fundamentar el voto, dado que pudiese quedar instalada la duda de que el proveedor en algún momento va a continuar administrando estos recursos. La indicación que conversamos la vez anterior antes del término de sesión era que pudiese existir la alternativa riesgosa de que el proveedor tuviese liquidara, quebrara o no pudiese cautelar debidamente los fondos de mitigación o indemnización. Y por esa razón establecimos de que tenía que ser un tercero. Y la redacción me pregunta cómo quedó, pero no deja espacio para que el proveedor vuelva a tomar esos recursos. Entonces, la alternativa de que eventualmente el proveedor estaría después de 2 años entregando esos recursos al fondo de asociación de consumidores no existe, solo existe el tercero que los administra, y que eventualmente que no hubiese podido por distintas razones entregar esos recursos a los consumidores, eso van a pasar a los fondos de asociación. Por eso decía yo que teníamos que tener cuidado, porque por una parte nosotros decimos deberá entregarse este fondo a un tercero, y después cuando pasan 2 años decimos, mira, el tercero tendrá que después de vencido este plazo entregar estos fondos para la asociación de consumidores, pero también por la alternativa o el proveedor, no, si el proveedor no va a tener oportunidad de recibir de vuelta su fondo, ni lo va a poder administrar tampoco. Yo creo que está bien el artículo, pero quiero hacer esa aclaración, por favor.
Presidente.
Resultado de la votación.
5 votos a favor, aprobado por unanimidad.
Se aprueba.
Bueno, a continuación está la indicación 149, que quedó pendiente de la sesión pasada. Se refiere también al mismo tema, pero en los casos en que una sentencia de un juicio colectivo establezca la entrega a los consumidores de una suma de dinero. En este caso es bastante similar la redacción, pero se ubica en la regulación de los juicios colectivos. También se incorporó la misma modificación que se incorporó en la redacción relativa a los acuerdos en juicios colectivos. Paso entonces a leer la redacción como quedaría. Dice: en todo caso, el juez podrá ordenar que algunas o todas las indemnizaciones, reparaciones o devoluciones que procedan respecto de un grupo o subgrupo se efectúen por el demandado sin necesidad de la comparecencia de los interesados establecida en el artículo 54c. Cuando el juez determine que el proveedor cuenta con la información necesaria para individualizarlos y proceder a ellas. En este último caso, la sentencia deberá establecer un conjunto mínimo de acciones destinadas a informar a quienes resulten alcanzados por el respectivo acuerdo las acreencias que tienen a su favor, facilitar su cobro y, en definitiva, conseguir la entrega efectiva del monto correspondiente a cada consumidor, pudiendo establecerse al proveedor la carga de mandatar a un tercero independiente para la ejecución de dichas acciones a su costa y con la aprobación del tribunal. El proveedor deberá transferir la totalidad de los fondos al tercero encargado de su entrega a los consumidores. La sentencia deberá establecer, además, un plazo durante el cual las diligencias referidas en este inciso deberán ejecutarse. Transcurridos 2 años desde que se cumpla dicho plazo, los remanentes que no hayan sido transferidos ni reclamados por los consumidores caducarán y se extinguirán a su respecto los derechos de los respectivos titulares, debiendo el proveedor o el tercero a cargo de la entrega enterar las cantidades correspondientes al fondo establecido en el artículo 11 bis.
Ofrezco la palabra. Sí, aquí el comité, por decirlo así, el de asesores, se acordó agregar este párrafo y que se establece y se recomienda votarla a favor porque hubo un acuerdo de estas modificaciones. Ofrezco la palabra en votación.
Por favor.
Senador Pizarro. Senadora Rivera.
A favor.
Senador Tumen.
Sí.
Presidente.
A favor.
Aprobado 4-0.
Aprobado por unanimidad. Sigamos. Sí.
A continuación viene la indicación 161, que fue aprobada con modificaciones en la sesión pasada. Sin embargo, bueno, habría que, ya que fueron modificados los dos párrafos anteriores que se refieren a la transferencia de los remanentes al fondo concursable, habría que incorporar a esta redacción esa modificación. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta redacción es exactamente la misma que la contenida en el artículo 53b, respecto de los acuerdos alcanzados en el contexto de un juicio colectivo. En este caso se refiere a los acuerdos alcanzados en una mediación colectiva. Por lo que, conversando con Secretaría, estimamos que es más limpio hacer simplemente una referencia al párrafo que está respecto de los acuerdos alcanzados en los juicios colectivos. Por lo tanto, la redacción que se propone es la siguiente. Cuando se trate de acuerdos que contemplen la entrega a los consumidores de sumas de dinero, se estará lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 53b, que es lo que se aprobó recientemente.
¿Habría acuerdo? Aprobado. Unanimidad. ¿Sí te gusta? ¿Sí? ¿Ah? Ya. Vale, dale.
Bueno, a continuación agrupamos las indicaciones 201 y 202, que están en la página 205 del comparado. Estas dos indicaciones modifican el artículo 16 del DL número 2757, que establece normas sobre asociaciones gremiales, y establece la creación de un fondo que está destinado a financiar las auditorías independientes que certifican las fuentes de financiamiento declaradas por las asociaciones de consumidores. Respecto a esta indicación, la propuesta de la mesa de trabajo conformada por los asesores propone su rechazo o retiro por la siguiente razón. Se acordó eliminar esta obligación de las asociaciones de consumidores de certificar las fuentes de financiamiento mediante una auditoría independiente, lo que generaba un costo para las asociaciones, y a cambio se estableció la posibilidad de que el Ministerio de Economía pueda solicitar esa auditoría en cualquier momento y se sanciona la declaración de información falsa o incompleta. Por lo tanto, lo que se propone es, en este caso, el rechazo o retiro de la indicación, pero se propone una indicación nueva que modificaría el número 1 del inciso 4 del artículo 16 de la referida norma. Si quieren paso a leer la propuesta que tenemos en relación a esa redacción. Quedaría así entonces. Las organizaciones a que se refiere el párrafo 2.
Sí, sí, mire, como usted pasó a la siguiente, yo quisiera hacer una referencia. Esta, a juicio de esta presidencia y la secretaría, son inadmisibles porque se está creando un fondo con recursos del Estado. Entonces, como no está la persona que el autor de la indicación, lo que corresponde es votar esta inadmisible. Yo la declaro inadmisible. Así que.
Lo mismo la siguiente, porque es consecuencia.
Lo mismo es la que usted iba a señalar, porque dice de la misma. Tiene la misma relación.
Ah, No,
la
201 y 202.
Claro. Por eso, 201 y 202. 202. Claro. Para así pasar a la que usted va a señalar.
Ya.
Entonces serían declaradas la 201 y la 202 inadmisibles.
Bueno, entonces lo que proponemos la mesa de asesores es una indicación nueva que elimine la obligación de las asociaciones de consumidores de certificar sus fuentes de financiamiento mediante una auditoría independiente y establecer en su lugar la posibilidad de que el Ministerio de Economía lo solicite y sancionar la declaración de información falsa o incompleta por parte de las asociaciones respecto a esto. De esta forma, lo que se hace es garantizar la veracidad en la información respecto a las fuentes de financiamiento de las asociaciones de consumidores, pero sin establecer una carga adicional económica para estas asociaciones. Por lo tanto, la redacción sería la siguiente. Las organizaciones a que se refiere el párrafo 2 del título 2 de la ley 19.496 estarán sometidas a las siguientes reglas sobre financiamiento, contabilidad y transparencia. 1. Deberán declarar a través de sus revistas y páginas web institucionales sus fuentes de financiamiento, y aquí viene lo que se agregó, pudiendo en cualquier momento el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo solicitar una auditoría externa sobre dichas fuentes de financiamiento. La declaración de información falsa o incompleta constituirá un incumplimiento grave en los términos del artículo del número 2, letra C, del artículo 18 de la presente ley. Esa norma a la que se hace referencia se refiere a las causales de disolución de las asociaciones de consumidores.
Ya. A ver, esta es una proposición de los asesores, por lo tanto yo no puedo declararla inconstitucional. ¿Ah? Perdón, inadmisible. ¿Ah? La verdad es que aquí se está creando una facultad. Y al crearse esta facultad es atribución, digamos, del Estado. Entonces aquí tendríamos que tener una del Ejecutivo. ¿Me gustaría ahondar un poco más, señor secretario?
Sí, perfecto, presidente. En el mismo sentido, la proposición de la mesa de asesores es que el Ministerio de Economía exija o solicite una auditoría externa sobre las fuentes de financiamiento. Esa es una nueva facultad, como usted bien señala, bastante específica, que requeriría de una indicación formal del Ejecutivo. No basta que sea una proposición de la mesa de asesores.
Sí, pero también nosotros podemos transformarla en indicación y pedir el patrocinio del Ejecutivo.
Pero necesita patrocinio del Ejecutivo.
Sí, pero sí. Tomemos el acuerdo de que es una propuesta de la comisión.
Sí, sin perjuicio que, para agregar, en mi opinión, me parece que también es innecesaria, porque el artículo 21 del mismo decreto de ley le otorga al Ministerio de Economía facultades bien amplias, dentro de las cuales podría solicitar esta auditoría externa u otras medidas. Entonces, no sé hasta qué punto sea necesario insistir en esa materia.
Señor director.
Sí, justamente iba a señalar, por su intermedio, señor presidente, exactamente la misma realidad, en el sentido de que el Ministerio de Economía ya posee esas facultades. Entonces, quizás podríamos buscar una redacción que hiciera, que especificara el cumplimiento o el ejercicio de esa facultad respecto de este punto fundamental. Aquí lo que se busca justamente es dar una señal de que la transparencia en la información es un objetivo importante y al mismo tiempo también cautelar que no se traspase esta pesada carga, digamos, a las acciones de consumidores. Por tanto, quizás se podría especificar, hacer la referencia a la facultad general que ya está, entregada al Ministerio de Economía respecto de este eventual requerimiento de información.
Entonces podríamos facultar al Ejecutivo para que haga esa redacción y la votamos el próximo lunes. Sí.
La última parte es muy importante que quede, pues, presidente, porque puede que tenga la facultad ahora, pues yo no sé si está determinada. ¿Qué es lo que pasa cuando te entregan una información incompleta o falsa? Y aquí lo que se establece es un incumplimiento grave en los términos número 2.
Claro. Y eso tiene que quedar. Eso no es iniciativa del Ejecutivo.
Por eso es lo que está sosteniendo el senador Pizarro, es importante que se contemple en esta redacción. Por eso que yo prefiero no hacerla ahora, que pensarla un poco más y traerla redactada para el próximo lunes, considerando las opiniones de los señores senadores y señoras senadoras. ¿Eh? estaríamos claros.
Así lo dejamos
pendiente, sigamos.
Bueno, a continuación vienen las indicaciones 209 y 210, que modifican ambas el artículo undécimo transitorio y establecen en relación con el con la indicación 85, que es la que establecía la posibilidad de que las asociaciones de consumidores otorguen asistencia jurídica gratuita ante los juzgados de policía local. Bueno, estas indicaciones establecen la obligatoriedad de que se establezca un financiamiento del Estado a las asociaciones de consumidores que ejerzan defensa judicial. En realidad, la indicación 85, que fue votada en sesiones pasadas, se modificó y se acordó que la asistencia jurídica gratuita brindada por las asociaciones de consumidores es voluntaria. No es una obligación de las asociaciones brindar dicha asistencia. Por lo tanto, las asociaciones que quieran hacerlo podrán hacerlo a través de los fondos concursables u otra fuente de financiamiento, por lo que no sería necesario por parte del que el Estado financie permanentemente este tipo de asistencia jurídica. Por esta razón se propone el rechazo o retiro de esta indicación.
Bueno, esta es una indicación inadmisible, por lo mismo de lo anterior, así que la vamos a declarar inadmisible. No podemos pedir el retiro porque el parlamentario autor no se encuentra ya en la comisión, así que esta quedaría inadmisible.
Son dos indicaciones, la 209 y 210.
Las 210 también.
Que están relacionadas.
Exactamente. Las dos serían inadmisibles.
Claro.
Seguimos entonces.
Ya. Por último, está la indicación 211, que está en la página 232 del comparado. Esta indicación tiene relación con la indicación 21, que era la que reconocía el carácter de Asociación Nacional de Consumidores a aquellas asociaciones que tengan... que operen en 8 más regiones del país. Lo que hace esta indicación es agregar un artículo transitorio que regule un régimen transitorio para el cumplimiento de este requisito, que parece muy exigente a contar de la entrada en vigencia de la ley. Por lo tanto, permite establecer una gradualidad en el cumplimiento de el operar en 8 más regiones. Lo que se propone es, entonces, que por el periodo de un año a contar de la entrada en vigencia de la ley, las asociaciones de consumidores que operen en 3 o más regiones cuenten con este reconocimiento de Asociación Nacional de Consumidores. Luego, terminado ese periodo y hasta cumplidos 5 años a contar de la entrada en vigencia de la ley, ese requisito se extiende a 5 o más regiones. Y finalmente, desde los 5 años, desde la entrada en vigencia de la ley en adelante, se deberá cumplir a cabalidad con el requisito establecido en la indicación 21, que es operar en 8 o más regiones. Paso a leer entonces la redacción como quedaría. Sería artículo transitorio. Por un periodo de un año a contar de la entrada en vigencia de la presente ley, se reconocerá el carácter de Asociación Nacional de Consumidores a aquellas que operen en 3 o más regiones del país. Terminado el periodo anterior y hasta cumplidos 5 años a contar de su entrada en vigencia, dicho requisito se extenderá a 5 o más regiones. Terminado este último periodo, el reconocimiento del carácter de nacional de las asociaciones de consumidores quedará sujeto al requisito establecido en el artículo 11T.
Tiene la palabra el senador Pizarro.
Puedo hacer una consulta, presidente. Me parece bien la gradualidad y que existan el reconocimiento a asociaciones nacionales de consumidores. ¿Qué pasa si no cumplen con los requisitos? Por ejemplo, la primera etapa, el primer año, están las 13 organizaciones a nivel regional. Al cumplírselo a los 4 o 5 años, están las que... ¿cuánto establecen? 8, ¿no? No, 5 más regiones, 5. ¿Qué pasa si terminado el último periodo, debiendo tener... el requisito a lo menos de 8, entiendo, no tienen las 8, pierden la condición de asociación nacional y vuelven a foja cero?
Tiene la palabra.
Efectivamente, ese, por su terminación, presidente, sería el efecto, y es por eso entonces que hemos dado un plazo bastante amplio para que esta este régimen se vaya poniendo a tono con la realidad de las propias asociaciones. Aquí recordar, por su intervención, señor presidente, que lo que estamos haciendo es también crear una línea especial de financiamiento para asociaciones nacionales de consumidores, de manera tal de poder justamente apuntar en beneficio de ellas a su profesionalización, y por eso entonces que queremos aquí dar un equilibrio entre este objetivo y también la gradualidad, pero ciertamente ese requisito debe cumplirse en tiempo y forma cuando sea plenamente exigible.
Yo quisiera acotar nomás.
Solamente para terminar, el requisito establecido en el 11 TER, en el 11 TER se establece claramente que termina como eso. Sí. Que es de los beneficios de ser asociación nacional.
Queda establecido que para ser asociación nacional de consumidores tiene que estar constituido en 8 regiones. Bien.
No, yo solamente quisiera reiterar que a mí me parece bien que haya una gradualidad en el cumplimiento de las exigencias para que las asociaciones pasen a ser de tener un carácter nacional. Ahora, si no cumplen, bueno, dejan de ser nacionales y pasan a ser regionales, y no más en los lugares en donde están constituidas. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que está la reacción, cumple, digamos, el objetivo. Y yo, si algún señor senador o señora senadora quiere hacer uso de la palabra, lo pone senador Tuma.
Sí, no, a mí me parece bien la
pero
propuesta.
Por favor, para que queden grabadas sus palabras, sí,
gracias,
y a través de la televisión.
Gracias, presidente. A mí me parece bien la propuesta. Pero tengo una duda, ¿cuál es la forma de acreditar que existe una asociación de consumidores en una región determinada? ¿Cómo se acredita eso? Gracias, presidente.
Tiene la palabra, señor director.
Sí. Para hacer referencia al artículo que hacíamos recién, indicación, senador, por su intermedio, señor presidente, señala que se reconocerá el carácter de asociación nacional de consumidores, el artículo 11-TER. Aquellas asociaciones que operen en 8 más regiones del país, lo que deberá ser debidamente acreditado ante el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo conforme al procedimiento que establezca el reglamento. El fondo concursal al que se refiere el artículo anterior considerará una línea especial de financiamiento permanente de dichas asociaciones para el desarrollo de sus funciones. Por lo tanto, el reglamento va a determinar cómo debe acreditarse que estén operando en esta región.
Presidente, por su intermedio. Sí. Actualmente tenemos un reglamento o alguna formalidad para lograr la acreditación, o es un nuevo reglamento que se va a hacer a propósito de esta legislación.
Efectivamente, hoy día tenemos un reglamento, es un reglamento que lo que hace es regular el funcionamiento del fondo concursable para las asociaciones de consumidor, y de manera separada tenemos un régimen de constitución que se asimila al de las asociaciones gremiales. Entonces, ese régimen es el que es precisamente controlado a través del Ministerio de Economía, y el reglamento se ocupa de los fondos que son concursables. Aquí lo que se está diciendo es que va a haber un reglamento que también se va a ocupar acerca de esta nueva forma de operar y, por tanto, de su acreditación.
En votación.
Senador Pizarro.
A favor.
Senador Tuma.
A favor.
Presidente.
A favor.
Aprobado 3%.
Se aprueba. Terminamos con este tema.
¿Te puedes decir a la senadora Pérez, por favor, venga? Porque alguien avísale que es un tema de ella.
Bueno, ahora viene la discusión. Tiene usted la palabra, señor director.
Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, dirigirlos, señores senadores y senadoras, a la minuta número 3, que se refiere al tema del daño moral. En el tema del daño moral, hacer un pequeño recordatorio respecto de... ¿Tú lo tienes? La vamos a repartir en este momento.
Esa es la que se está repartiendo ahora.
Minuta número 3, dice, sí, para la presentación, dice daño moral.
Sí. Daño moral.
Sí. Esta minuta, entonces, explica la propuesta que el Ejecutivo, en conjunto con asesores, pero han existido distintas visiones al respecto, como ustedes recordarán, senadores, queremos presentar para su discusión. Y antes de justificar esta redacción, que nos parece que cautela adecuadamente varias de las prevenciones que ustedes tenían durante esta discusión cuando se dio en esta comisión, indicar que el régimen actual vigente lo que hace es específicamente excluir el daño moral de aquellos procedimientos que están para el interés colectivo difuso en cuanto a la determinación del perjuicio o las compensaciones. Esto es, hay una exclusión completa. Hasta antes de esta indicación que estamos conversando, y fue aprobado en la Cámara de Diputados, lo que se ha hecho es eliminar esa exclusión y por lo tanto volver al régimen general. Al eliminar la exclusión, entonces se permite lo que siempre se permite en derecho del consumidor, que es la indemnización de todo daño, incluyendo el daño moral, tal como está establecido en el artículo 3 de nuestra ley del consumidor. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo acá, señor presidente, por su intermedio? Estamos proponiendo lo que nos parece un procedimiento de determinación e identificación de estos daños, que junto con resguardar que esto efectivamente no esté excluido del procedimiento de interés colectivo y difuso, que como sabemos su propósito fundamental es reducir los costos de tramitación y darle acceso a la justicia a los consumidores muchas veces cuando esas causas por sí solas o de manera individual no podrían cumplir con este efecto porque los costos y las barreras son muy altas, junto con resguardar eso y del acceso que queremos darle también a la oportunidad de que se determine el daño moral, establecer un régimen bastante preciso de cómo esa determinación debe hacerse. Y nos parece entonces que la indicación que se ha estado trabajando con los asesores da cuenta de varias situaciones que aseguran este balance. ¿Cuáles son estas? Las mejoras que han sido recogidas por el Ejecutivo, por ejemplo, se pronuncian respecto de la aclaración de cuándo procede. Hasta ahora, como les indicaba, simplemente se ha eliminado la exclusión. ¿Qué es lo que se agrega respecto de la aplicación o el ámbito de determinación del daño moral? En primer lugar, se dice que procede cuando está afectado o puede haber estado afectado la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores. Entonces, eso de inmediato nos entrega un ámbito bastante circunscrito, pero al mismo tiempo claro, respecto de cuándo debe determinarse el daño moral. En aquellas circunstancias en las que pueden existir infracciones que afecten el interés colectivo difuso de los consumidores, que puedan provocar daño a los consumidores, pero no esté comprometido entonces la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores, no estaría presente en este procedimiento la determinación del daño moral. Esa es una primera aclaración. Luego, se le otorga al tribunal un deber, o se le indica un deber, respecto de hacer la determinación de estos hechos en un momento determinado al procedimiento. Dice primero que el tribunal deberá determinar si los hechos discutidos han podido provocar dicha afectación. Entonces, primero tenemos una materia sustantiva, es decir, estos daño moral solamente procede respecto de integridad física, psíquica o dignidad de los consumidores. Luego, le ordenamos al tribunal que lo considere, que considere este tema de si efectivamente está conculcado alguno de estos derechos durante el procedimiento de la manera siguiente. Primero, que tiene que considerar si han podido provocar dicha afectación los hechos descritos. Entonces, tiene que examinar los hechos y decir, ¿pueden estos hechos haber provocado la afectación a la integridad física, psíquica o la dignidad de los consumidores? Y luego, incluirlo en la resolución que recibe la causa a prueba. Entonces, ¿qué es lo que hace? En función de los hechos, el tribunal debe considerar si efectivamente pueden afectar esto a la integridad física, psíquica o la dignidad, y luego incluirlo como materia de discusión en el juicio. Eso también entonces creemos le da un espacio para que este tema se discuta y luego vaya ordenadamente dentro del procedimiento colectivo desarrollándose. Otra mejora respecto a esto. Se señala que tanto la afectación como el monto de los perjuicios deben ser debidamente acreditados por la parte que lo solicite. Entonces, no solamente tenemos el rol del juez, la oportunidad procesal, el que vaya a ser parte de la discusión, sino que también se establece un criterio que es de la acreditación. Acreditación tanto del monto como de la procedencia. En cuarto lugar, y esto es algo que estaba originalmente en la propuesta del Ejecutivo, todo lo que les acabo de señalar son agregados a lo que originalmente estaba propuesto por el Ejecutivo.
Después de discutirlo con los asesores.
Exacto, después de discutirlo con los asesores se incorporaron todas estas mejoras. Y entonces, aparte de estas tres mejoras que yo les acabo de señalar, por su intermedio, señor presidente, tenemos también que el juez podrá ordenar un peritaje especial que establecerá de acuerdo primero a una muestra representativa del grupo o subgrupos. Por ejemplo, para graficar esto, vamos viendo un caso en el que esto pueda producirse. Imaginemos el caso que hemos usado durante las conversaciones que hemos tenido aquí en la comisión respecto de un servicio de agua potable, por ejemplo, que causa una suspensión, que es una suspensión que a su vez ha sido declarada, por ejemplo, una infracción a la norma sectorial por el propio superintendencia, y luego pasamos a discutir si hay que compensar o no compensar. Hay distintos grupos o subgrupos de acuerdo a la mayor o menor afección que pueden haber sufrido los usuarios o consumidores en su dignidad, en su actividad física o psíquica, por el hecho de, por ejemplo, haber estado una semana sin agua potable. Esto tiene que determinarse, y lo que se indica acá es justamente que la forma de determinarlo es a través de un peritaje que tiene que tener una muestra representativa. Esto es no teórica, y esto me gustaría aclararlo para que quede bastante preciso. Una cosa es que yo lo diga desde la teoría, otro es que le estoy ordenando este peritaje que tenga una muestra representativa. Esto es que vaya a estos casos, a estos grupos y subgrupos, y de esa manera pueda enseguida tener una evaluación aproximada del daño causado, para luego tener un monto referencial determinado que puede variar según este grupo o subgrupo. Y también respecto de la obligación de realizar este peritaje, si ya se ha declarado la infracción, entonces si ya se ha declarado responsable en el caso que estamos conversando, por ejemplo, si hubo previamente un procedimiento sancionatorio por parte de la superintendencia, se declaró que había infringido sus deberes, y aquí simplemente estamos hablando de las compensaciones e indemnizaciones, en ese caso será la empresa la que deba financiar o hacerse cargo de los costos de este peritaje. Si no, se vuelve a las normas generales que están establecidas en el artículo 411 del Código de Procedimiento Civil respecto de la solicitud, digamos, de parte o eventualmente el juez que lo pueda asignar. Entonces, la propuesta que vamos a leer, por su intermedio, señor presidente, si usted me lo permite, contempla todos estos pasos que entendemos, junto con reconocer el derecho a ser compensado o indemnizado por daño moral, le asignan un procedimiento particular, porque ciertamente estamos frente a una circunstancia que es distinta. Y en este caso, entonces, todas estas prevenciones y estas mejoras entendemos que apuntan en la dirección de, junto con dar una cabida a este daño moral en el procedimiento, que es muy importante, porque aquí nunca hay que perder de perspectiva que si uno no tiene un procedimiento adecuado, aunque uno declare el derecho, en definitiva, muchas veces este derecho es un derecho que es inaplicable, porque los consumidores no contratan a un abogado muchas veces para ir a un juicio individual, en este caso, por ejemplo, que estamos mencionando, porque le cortaron el agua, para hablar acerca de su daño moral. Eso no ocurre. Y es por eso entonces que el daño colectivo, en este caso, el daño individual moral, que se expresa en un procedimiento colectivo, creemos que está bien representado en este procedimiento, que justamente lo que busca es bajarle los costos a los consumidores. Quedaría de la siguiente manera, señor presidente, y paso a leerlo. La redacción está en el artículo 51, que parte diciendo: el procedimiento señalado en este párrafo se aplicará cuando se vea afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores. Este procedimiento especial se sujetará a las siguientes normas de procedimiento. Y parte hablando de las normas, en el número segundo dice: sin perjuicio de los requisitos generales de la demanda, en lo que respecta a las peticiones relativas a perjuicios, bastará señalar el daño sufrido y solicitar la indemnización que el juez determine conforme al mérito del proceso, la que deberá ser la misma para todos los consumidores que se encuentran en igual situación. Con este fin, el juez procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53A, una referencia al propio procedimiento. No habrá lugar a la reserva prevista en el inciso segundo del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil. Y ahora vamos con la propuesta de indicación que señala: las indemnizaciones que se determinen en este procedimiento podrán extenderse al daño moral, siempre que se haya afectado la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores. El tribunal determinará si los hechos discutidos han podido provocar dicha afectación, en cuyo caso deberá incluirlo como un hecho sustancial y controvertido en la resolución que recibe la causa a prueba. Tanto la afectación como el monto de los perjuicios deberán ser debidamente acreditados por la parte que lo solicite. Para la acreditación del daño moral sufrido por los consumidores, el juez podrá ordenar un peritaje especial que establecerá, de una muestra representativa de los grupos o subgrupos afectados, una evaluación aproximada del daño causado, determinando un monto referencial, el que podrá variar según cada grupo o subgrupo. El juez, en su sentencia, considerará, junto con los demás antecedentes probatorios que se aporten al proceso, el monto referencial así determinado. Dicho peritaje será de cargo del infractor en caso de haberse establecido su responsabilidad. De no ser así, se estará lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 411 del Código de Procedimiento Civil. Esa es entonces, señor presidente, por su intermedio, la propuesta conversada con los asesores y que el Ejecutivo presenta para su discusión.
Bueno, la verdad que esta es una propuesta que indudablemente demuestra un esfuerzo del Ejecutivo pero no hay un acuerdo de parte de los asesores. Entonces, por lo tanto, yo la someto a discusión de los señores senadores.
¿Cómo no hay acuerdo?
Sí.
No, no hay acuerdo, me refiero a...
¿Aprobación por modificación?
No, me refiero. No.
Efectivamente, no hay unanimidad en la mesa de asesores y por lo tanto es una propuesta que se discutió con varios asesores de los senadores, pero que no ha recogido la unanimidad de la mesa.
Por eso yo pongo en discusión esta norma. Se ofrece la palabra. Senadora Lili Pérez.
Presidente, con mi equipo jurídico nosotros insistimos en la indicación de nuestra redacción original, de insistir en que el daño moral tiene que verse de manera individual, y por lo tanto creemos que si bien es cierto el Ejecutivo ha recogido en parte algo de lo que nosotros habíamos propuesto, pero no está totalmente recogido, así que yo no voy a retirar mi indicación y prefiero que se vote. Ahora, también sería bueno tal vez que el Ejecutivo nos explicara todo exactamente como quedó, porque solamente nos ha explicado una parte. Creo que es sumamente importante dejar establecido que el daño moral va a estar en la ley, pero que efectivamente el camino para que el tribunal asigne y contemple el daño moral tiene dos vías, una es la colectiva y otra es la individual. Yo al menos estoy convencida que el camino debe ser individual. Y por lo tanto, a mí todavía no me deja 100% satisfecha. Yo entiendo, presidente, por su entendido, que es muy difícil para el Ejecutivo hacer una indicación que nos deje a todos tan satisfechos. Pero en esa línea, y entendiendo que el resultado puede ser adverso a mi indicación, si sea un resultado netamente de carácter político, digamos, de oposición, oficialismo, Yo de verdad estoy convencida que resuelve de mejor manera la indicación que nosotros presentamos.
Bueno, la verdad que yo quisiera plantear, yo voy a justificar mi voto cuando corresponda, pero yo solamente ahora quisiera plantear un par de cosas. Nosotros estamos de acuerdo y que quede explícitamente claro que todo daño debe ser reparado, pero lo importante es que el daño esté adecuadamente probado en un juicio. Y eso verdaderamente es tremendamente difícil. No queda tampoco lo suficientemente claro la diferencia entre la indemnización punitiva con el daño moral. Que la mesa de asesores accedió a aumentar significativamente las multas por infracción a la ley de protección al consumidor, por lo que no podemos incluir tantas cosas. Respecto a tener un mejor acceso a la indemnización al daño moral y que se haga de manera más rápida, nosotros podemos evaluar la indicación de la senadora Pérez que hace en el procedimiento para conseguir indemnización sea mucho más expedito. La indicación de la senadora Pérez va en su camino. Así es importante decir que aquí son demasiadas las sanciones que se están imponiendo, y ya lo voy a decir después la fundamentación de mi voto. A mí me parece que aquí se quiere determinar mediante un juicio colectivo. La verdad que no va a ser capaz un juicio colectivo de probar el verdadero daño de cada consumidor, por lo que va a pasar, esto se va a convertir más bien en una sanción al proveedor. Yo la verdad que como una cuestión de consecuencia yo voy a mantener mi indicación, porque yo planteaba mi indicación en torno a eliminarla, pero la voy a pedir que se vote independiente del resultado. Yo me voy a allanar a votar a favor la de la senadora Lili Pérez. ¿Tiene la palabra, señor director?
Gracias, señor presidente. Junto con compartir lo que usted señala, en el sentido de que estamos buscando aquí una solución, y lo señalaba también, agradecer las palabras de la señora Pérez, con la que hemos trabajado también en este proyecto, y aquí agradezco que los senadores, aún no apoyando la indicación, entiendan que es un esfuerzo serio y que es bastante trabajado. Entender también y explicar un poco por qué nosotros como Ejecutivo no estamos de acuerdo con apoyar la propuesta de la senadora Pérez y también para que tengamos todos los elementos sobre la mesa. Esa propuesta, a nuestro juicio, lo que hace es, tal como está presentada, señala que esto dice que el daño moral debe ser establecido en un procedimiento individual posterior al regulado por el presidente párrafo. Esto es, primero tiene que haber un juicio colectivo que establezca esta determinación, esta infracción, este daño, las bases sobre las cuales se establece este perjuicio, y luego un juicio individual. Por lo tanto, traslada a un juicio posterior la determinación de estos perjuicios y por lo tanto podría eventualmente ser bastante menos protectivo en cuanto al tiempo. Y eso es algo que a nosotros nos parece también podría eventualmente conspirar contra el derecho a acceder a estos daños que pueden estar determinados, porque justamente la necesidad de pasar primero por un juicio, que muchas veces ustedes han visto, son juicios largos. Estamos hablando de muchas veces hasta 5, 6, 7 años. Y luego la necesidad de individualmente recurrir a un juicio para determinar estos daños morales, en definitiva, va a hacer que esto no ocurra. Y además hoy día ya existe la posibilidad de que los consumidores puedan individualmente recurrir. Esto también es importante. Como señalaba la senadora, es efectivo. Hay otra norma que tiene que ver con lo que nosotros estamos señalando, que habla justamente acerca de lo que nosotros estamos proponiendo en cuanto a la tramitación de este daño, y que agrega un régimen que ya se encuentra establecido respecto a reserva de acciones. En cualquier momento del juicio, un consumidor puede hacer reserva de acciones y esa materia particular que le afecta puede tramitarlo a través de un juicio individual. O incluso puede dirigirse previamente, antes de que se inicie una acción colectiva o una mediación colectiva, directamente, en este caso, por ejemplo, al juez de policía local, mediante una denuncia, para determinar su daño cuando es un daño efectivamente individual, en este caso. Aquí estamos hablando de aquella circunstancia en la que, no siendo un daño individual, o en los hechos no solamente afectando a una persona, a un grupo muy reducido de personas, sino a un amplio número de consumidores, como es el caso de los servicios básicos, cuando es el caso de afecciones a los derechos que estamos señalando, integridad física, psíquica o dignidad de la persona, que ocurren en un número amplio, más de 50 personas. Se señala que este procedimiento es una forma justamente de acceder a la justicia para esas personas y que es la forma más rápida de hacerlo. Yo creo que es ahí donde nosotros pensamos que, junto con el reconocimiento que todos compartimos, señor presidente, tal como usted lo ha señalado, de que es importante que en materia de consumo, que es un principio básico, que se debe indemnizar todo daño, la forma de hacerlo para hacer efectivo este derecho debe ser, en el caso de los intereses colectivos, dentro del procedimiento colectivo. Y para eso, establecer siempre reglas claras en cuanto a la naturaleza especial de este daño. Eso es lo que pensamos que se ha hecho en esta indicación y, por tanto, creemos que esta es la mejor forma de proteger a los consumidores y asegurarse de que este principio general de la protección al consumidor, que se indemnice todo daño, se haga efectivo a través de las causas colectivas.
Senador
Don Jorge Pizarro.
Gracias, presidente. Bueno, sin duda que este es el tema que más polémica genera, porque la lógica indica que cómo se establece el daño moral en casos colectivos, y el daño moral es por esencia individual, dice uno. Entonces, a partir de esa premisa, dice, nunca puede haber justificación de un daño moral colectivo, y si se piensa en que puede haber, ¿cómo se determina? Esa es la disyuntiva que nos hemos visto enfrentados desde que iniciamos este debate. Yo reconozco que en todas las intervenciones de la distinta gente que vino, de los sectores involucrados, los posibles áreas donde generalmente estos problemas se producen, los efectos que generan, las responsabilidades, etcétera, etcétera, siempre existía esta idea por parte del sector privado de decir, mire, nosotros no podemos determinar ni podemos entrar a pagar por un daño moral en juicios colectivos, porque cada situación es distinta. Pero lo que es evidente es que efectivamente se producen los hechos un daño colectivo que tiene implicancias morales. Y si hay daño moral en términos, por ejemplo, se coloca el caso del agua, el caso de la telefonía, lo vimos en muchas oportunidades, porque el uso que le da alguien al teléfono puede ser para comunicarse con la polola, o puede ser para debido a muerte, o puede ser su arma, su herramienta de trabajo. O en el caso de los cortes de agua, yo puse aquí lo que significaron en términos prácticos a mucha gente, a miles de personas, los cortes de agua en la ciudad de Ovalle por productos de contaminación, temas de sequía, etc. Y donde claramente se podía establecer los efectos de daño moral en unos casos y en otros. En muchos casos que podían ser similares. Porque en unos tenían corte total y en otros tenían cortes parciales. En unos tenían problemas de calidad del agua o en otros tenían falta de suministro. Y dependiendo de la actividad se podía producir efectivamente un daño desde lo patrimonial hasta lo moral. A mí me parece que el esfuerzo que se ha hecho acá es importante y avanza mucho en evitar abusos, porque aquí lo que queremos es evitar el abuso que pueda significar que una empresa determinada, producto de que una falta de criterio de determinar con claridad, con certeza, efectivamente cuánto puede ser ese daño, se generen multas gigantescas que terminen quebrando una empresa o que por razones de fuerza mayor muchas veces no pueden entregar el servicio para el cual existe esa empresa. Entonces creo que aquí se combina bien, se establece bien los requisitos generales que se tiene que establecer en la demanda, se hace la distinción de cómo se debe determinar la indemnización que se extiende al daño moral. Estamos partiendo de la base que la patrimonial, por decirlo así, está clara y esa no está en discusión. Y supongo que estamos todos de acuerdo en eso. Y se establece claramente que se afecte la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores. Me parece bien esa diferenciación. ¿Quién determina esto? ¿O quién puede? ¿Cómo lo hace el tribunal con la acreditación de un perito que pueda determinar si es que hubo o no daño de los consumidores? ¿Cuánta gente se vio establecer esta suerte de grupos o subgrupos dentro del colectivo en que unos tienen un tipo de problema, otros tienen otro tipo de problema? De manera que, tal como está redactada la indicación, que entiendo que tendrá que ser patrocinada por el Ejecutivo, yo por lo menos estoy disponible para respaldarla, si es que no hay más acuerdo posible. Y bueno, yo obviamente no por razones políticas como se ha insinuado, sino porque creo que había un convencimiento de que aquí se avanzaba para establecer un justo equilibrio entre lo que deben ser los derechos de los consumidores y también que no se produzca un abuso cuando se plantee un juicio colectivo en que a moros y cristianos, habiendo sufrido o no daño moral, se les pretende indemnizar cuando no corresponde.
Sí, mire. La verdad que este tema de daño moral lo hemos visto hace bastante tiempo, pero tiene un inconveniente de una votación el senador Tuma. Yo le he explicado que este tema lo hemos visto por mucho tiempo y hay una decisión de votarlo hoy día. Entonces yo voy a abrir la votación, pero seguimos para que el senador Tuma pueda fundamentar su voto. Y se mantienen los tiempos y seguimos.
¿Pero cómo vamos a las indicaciones primero o esta propuesta?
Bueno, de votar, yo estoy abriéndola para esta proposición que ha hecho el Ejecutivo, solamente para esa.
Es que como usted dijo, que
puede ser que no lo haya, como soy nuevo en esto, puede ser que no haya. No, no.
No.
Solo se abre la votación con respecto a la indicación
y con la propuesta con modificaciones de la mesa de asesores.
Senador Tuma, solo eso. Senador Tuma.
Gracias, presidente. La verdad es que este es un tema central en esta legislación. Durante muchos años se estaba debatiendo la posibilidad de que exista, al igual que existe en otros países de Latinoamérica, en México, en Brasil, hace rato que ya están vigentes estas normas, con lo limitado que se señala en la, y lo acotado que se establece en la indicación. Es decir, esto no es un daño moral que cualquiera va a poder impugnarlo porque se le ocurrió, porque lo siente, o esto es un adicional de compensación a un efecto que le ha producido la prestación de un servicio o la adquisición de un producto defectuoso a un consumidor que no tiene las capacidades individuales para concurrir posteriormente a un tribunal, aun cuando el tribunal dice, mire, aquí hay un daño, y ese daño tiene una compensación en monetaria o devolución, pero no está considerado el daño moral, tiene que irse a un tribunal distinto. La indicación de la senadora Pérez reconoce el daño moral, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo dice, mire, si usted tiene daño moral, entonces vaya a un tribunal distinto. Una persona que fue infectada con una transfusión de sangre, con un germen que la deja discapacitada, podrá tener resistencia para un juicio de 4, 5, 6 años de manera individual para sostenerlo con un proveedor. ¿Podrá un afectado de daño moral individualmente ir a los tribunales a mantener esa compensación cuando ya está determinada la responsabilidad? Si está determinada la responsabilidad, si está acotado el daño y si está acotado quiénes son los afectados, porque no siempre, naturalmente, el daño moral no es uniforme, pero podemos asumir lo que ha ocurrido también en otros países que tienen compensaciones por categorías o por grupos. Yo creo que este proyecto debe ir en la línea de equilibrar los derechos que tienen los proveedores de los servicios con los derechos que tienen los consumidores de reclamar por un daño no solamente económico, sino que también un daño moral. Por tanto, voto favorablemente y me excuso de que tenga que participar ahora en la comisión de Hacienda. Gracias.
Se consigna la votación a favor de esta norma del señor senador. Ya, yo quiero, porque como aquí hicimos una excepción, hoy día solamente nosotros podemos hablar para fundamentar el voto o podemos hacer preguntas. Con esta
abierta la votación, no, tiene que cerrarse el ciclo, no puede quedar pendiente la votación para otra sesión.
No, me estoy refiriendo, reglamentariamente, como hicimos una excepción para que pueda votar el senador Tuma, en este periodo de votación, porque está abierta la votación, en el Senado obviamente no se puede, en la sala, pero aquí se pueden hacer preguntas. ¿Puede haber interacción o corresponde que cada uno fundamente el voto?
Bueno, eso lo decide la propia comisión, si están de acuerdo en que haya...
Habría acuerdo que, habiendo hecho la excepción de abrir la votación para que el señor senador Tuma votara, porque tiene otra votación importante en Hacienda, habría la unanimidad para, en este periodo, de ahora antes de votarla, que pudiésemos hacerle preguntas al director, sí, pues, y después votamos. Bueno, pero reglamentariamente, es un tema reglamentario, y yo soy apegado al reglamento. Y en virtud de eso, antes de votar y de fundamentar mi voto, la verdad es que el senador Pizarro dio algunos ejemplos, pero esos ejemplos que dio él, a mí me parece que dice en relación con la indemnización punitiva, no con una sanción moral. Ahora, dicho eso, el Ejecutivo y el director no encuentra un poquitito excesivo aplicarle a un mismo proveedor indemnización patrimonial más una indemnización punitiva más una indemnización moral determinada en un juicio colectivo. ¿Cuál es la diferencia de fondo? ¿Cuál es la diferencia de fondo entre la indemnización punitiva y una indemnización por daño moral? Determinada, obviamente, en un juicio colectivo, porque aparentemente buscan lo mismo. El daño moral es un juicio colectivo o sea, el daño moral más bien en un juicio colectivo no repara el verdadero daño que sufrió cada consumidor. Ese daño debe ser determinado en un juicio individual, de lo contrario se desfigura la naturaleza del daño moral y pasa a ser lo mismo que la indemnización punitiva. Por eso yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ambas?
Por supuesto, señor presidente, para nosotros la diferencia es bastante clara. Cuando nosotros estamos hablando del derecho comparado y en algunas circunstancias muy precisas en nuestra legislación de daño punitivo, simplemente estamos hablando exactamente de lo que usted señala, esto es, de castigar una determinada conducta de acuerdo a reglas estandarizadas y que por lo tanto se aplican cumpliéndose los supuestos de hecho que están descritos en la norma. Por ejemplo, usted tiene un daño punitivo que se calcula sin hacer ninguna referencia a un caso particular o prueba alguna que se pueda entregar respecto de cómo esas circunstancias de hecho afectan a los consumidores o consumidores. Ahí hay una diferencia fundamental que es muy interesante que usted lo plantee, señor presidente, porque fíjese usted que justamente lo que nosotros estamos haciendo con esta indicación es reglamentar e insistir sobre todas aquellas partes que deben establecerse a propósito de la terminación de una indemnización. Los hechos, el vínculo causal, el monto y luego, por cierto, en este caso la formación de grupos y subgrupos, y por lo tanto hay todo un íter que debe seguirse en cada parte del proceso con arreglo a una circunstancia particular. El daño punitivo es un daño que, tal como las multas, está establecido estandarizadamente y que puede justamente apuntar a un objetivo de política de disuadir. Aquí simplemente lo que estamos diciendo es, respetado que fuese el principio de que todo daño debe ser indemnizado, ¿cómo nos aseguramos de que en materias colectivas, donde sabemos que el costo de recurrir a la justicia es muchísimo mayor que el costo, que el beneficio obtenido, por lo tanto, tenemos una falta de acceso a la justicia en esos casos, ¿cómo hacemos para que en estos casos particulares se pueda representar de manera razonable, limitada, con plena intervención del juez, con intervención de peritos, con formación de grupos y subgrupos, ese daño? Entonces, hay una diferencia fundamental, señor presidente, que tiene que ver con, en este caso usted tiene un estandarizado que de alguna manera se aprecia de manera previa, que tiene un fundamento que es el castigo. En este caso, el fundamento es justamente hacer vivo este principio de que todo daño debe ser compensado e indemnizado. Y para eso, fíjese usted lo que estamos señalando acá. Primero, la limitación de que siempre esto ocurre cuando se ha afectado la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores. Nada más. Es un conjunto bastante limitado de circunstancias. Luego, que el tribunal debe determinar si estos hechos han podido, hechos particulares, no generales, particulares han podido afectar estos derechos. Luego, que esos hechos van a ser objeto de controversia en el juicio. Esto es, estamos dando aquí la oportunidad, no solamente que el juez lo evalúe previamente, no solamente que esté limitado, sino que también sea objeto de prueba. Una vez que esto se dé, es decir, tiene que existir prueba respecto a que hay una vinculación causal entre los hechos y este daño a los consumidores, pasamos a la parte de la acreditación, y en la acreditación estamos diciendo que deben ser debidamente acreditados por la parte que lo solicite, tanto la afectación como el monto, una cuarta limitación. Y luego decimos que a todo esto, a mayor abundamiento, el juez va a poder tener un peritaje especial, va a poder formar grupos o subgrupos, va a hacer una evaluación aproximada al daño causado, determinando un monto referencial el que debe ser considerado la sentencia. Entonces, cuando uno observa el régimen de este daño moral que se determina en sede colectiva con el del daño punitivo, son completamente totalmente distintos en su objeto, en su determinación y en la regulación que se está proponiendo. Por tanto, me parece que lo que hemos dicho acá es simplemente aplicar el instrumento adecuado, que es el procedimiento colectivo, con la baja de costo que significa, para hacer realidad el derecho que está declarado en cuanto al daño moral y la indemnización de todo daño.
Senadora Lili Pérez.
Gracias, presidente, por su intermedio al Ejecutivo. Consultarle qué pasa, por ejemplo, en el caso de un juicio colectivo, por daño moral colectivo, donde el resultado sea una indemnización más baja de lo que debiera haber sido, y que algunas de las personas afectadas se sientan absolutamente menoscabadas con el resultado, que sea una infraindemnización, digamos, que puede suceder en muchos casos. ¿Cómo eso está previsto en la norma que ustedes están promoviendo?
Sí, y yo también aprovechando, la verdad es que la explicación que usted dio frente a lo que yo pregunté, yo creo que no es una diferencia de fondo lo que usted ha explicado, bajo mi interpretación, porque lo que se busca reparar es lo mismo. Ahora, donde sí usted señala que puede ser una, digamos, una diferencia, es cómo se determina el monto de la indemnización. Sí, está bien, eso es su punto de vista. Pero convengamos que lamentablemente en esta hay apreciaciones distintas. Yo pienso de que el daño moral colectivo es muy difícil poder probarlo. Entiendo de que hay sanciones, hay multas, se repara el daño que busca esta normativa, pero también siento que es un exceso. En otros países del mundo, yo tuve en mis manos algunos antecedentes, tengo entendido que Inglaterra es uno de esos, no sé si está dentro de la legislación comparada que ustedes vieron. Ellos no tienen el daño moral colectivo, pero sí tienen algo que les ha dado bastante resultado, que es la indemnización, punitiva. Y eso es de alguna manera muy similar. Entonces, aquí estamos cargándole la mata mucho a eso. No significa que va a haber impunidad ni que queramos exculparlo, pero yo creo que son demasiadas las sanciones, excesivas las sanciones desde mi punto de vista. Por eso yo no estoy de acuerdo en la forma del daño colectivo.
Sí, para responder por su intermedio, también soy presidente de la senadora. Efectivamente, el régimen que está previsto y también el que se propone en un nuevo artículo 54C se hace cargo de lo que usted señala, que efectivamente puede ser una circunstancia que se dé. Esto es, de que un consumidor considere que él puede obtener un mejor resultado fuera del juicio colectivo. Y en ese caso, lo que se aclara acá en este nuevo artículo 54C que se está proponiendo para su aprobación es que esta reserva de acciones que debe hacerse dentro de un plazo determinado ante el tribunal también contempla el daño moral, no solamente el patrimonial, sino también el moral, haciéndose entonces concordante con la norma que efectivamente lo que hace es reconocer el tratamiento del daño moral en el procedimiento colectivo. Pero efectivamente está esa posibilidad, se pueden hacer reservas de acciones y en ese caso, como usted planteaba de su indicación, solamente en ese caso podría ocurrir lo que usted señala. Esto es de que haciéndose reserva de acciones se va a continuar con un juicio por separado.
Ofrezco la palabra para colocar en votación. Votación.
Senador Pizarro.
La indicación del Ejecutivo.
Sí, la indicación del Ejecutivo.
38 con modificaciones.
Sí, hoy día y hasta un cuarto para las 12 citamos. Lo pregunté yo antes. Ya, pero hagámoslo. Ya.
Yo tengo minería.
Bueno, votemos, fundamentemos y dejamos pendiente lo para el próximo.
¿Cómo quiere que vote, presidente?
Mira, si yo le, como usted sí, quiera, yo lo voy a fundamentar porque este es un tema muy delicado. Yo lo voy a fundamentar.
Voy a votar a favor de la indicación del Ejecutivo.
Senadora Lili Pérez.
En contra y fundamento. En contra porque creo que resuelve parcialmente el problema. Creo que mi indicación la resuelve mejor. Y por esa razón voto en contra de esto y voy a votar a favor la mía. Esa es la única razón. Creo que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo, pero desgraciadamente no logramos llegar a la meta. Así que esa es la razón por la cual en este punto voto en contra de esta indicación.
Senador Quintero.
Como el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo, voto a favor del Ejecutivo.
Senador Coma, voto a favor ya. Presidente.
Yo quiero fundamentar mi voto por escritito, porque yo creo que esta es una materia sumamente delicada para la historia de la ley. Dos minutitos solamente para fundamentar. La ley actual de protección al consumidor prohíbe en el numeral 2 del artículo 51 que en el procedimiento por demanda colectiva pueda perseguirse la reparación del daño moral. Solo se limita al daño patrimonial. A nuestro de modo de ver las cosas, esta disposición legal es correcta, porque el daño moral no tiene una cuantificación exacta y depende de los intereses extrapatrimoniales que hayan sido lesionados, tomando en cuenta la situación específica e individual de cada persona afectada. Así, cada persona debe probar el daño que ha experimentado en su dimensión extramatrimonial. Es que me coloca nervioso, así que yo le pido que cómo saltan los problemas personales.
Cualquier psicólogo diría algo muy delicado.
¿Hay algún problema? Bueno, reitero. Así cada persona debe probar el daño que ha experimentado en su dimensión extrapatrimonial y no puede quedar al arbitrio de un juez o a peritajes que fijen un criterio general que también lo harán bajo elementos que no conocemos y por lo tanto arbitrarios y discrecionales. Lo que debemos buscar es la reparación real del daño y no crear bajo este mecanismo una nueva sanción, porque esta es una nueva sanción, porque para eso está precisamente el régimen de sanciones que establece la ley. Por lo demás, así lo dispondría el nuevo inciso final del artículo 50 de la ley, con las modificaciones que ya se han aprobado, que señala, comillas, para los efectos de determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan con motivo de denuncias y acciones, será necesario acreditar el daño. Pero cabe preguntarse, ¿cómo un juez podrá acreditar el daño extrapatrimonial de cada uno de los individuos en un juicio colectivo, en donde muchos de ellos ni siquiera presentarán pruebas para demostrar que existen? Tendríamos entonces que presumir los daños, lo que va en contra de la tendencia general. Aquí se está presumiendo los daños que van en contra de la tendencia general del derecho relativo a que los daños, para que sean indemnizados, se deben probar. De esta manera, de aprobarse esta propuesta, se estaría desvirtuando lo que se entiende por daño moral o extrapatrimonial y pasaría a ser más bien una nueva sanción al proveedor. Esta situación se agrava cuando además en este tipo de proyectos de ley estamos aumentando drásticamente, con mayúscula, la sanción. Termino señalando que es mucho más grave aún cuando tenemos en cuenta que además se ha incorporado al proyecto la indemnización punitiva. Para determinados proveedores, y esta indemnización punitiva se asemeja bastante a lo que sería el daño moral colectivo. Imagínense entonces que estos proveedores quedaran expuestos por una misma infracción a tener que pagar una multa, que estamos aumentando bastantemente, pagar una indemnización de perjuicio patrimonial, más una indemnización punitiva, más una indemnización de perjuicio moral colectiva. Yo creo que, como lo dije anteriormente, esto es un exceso y se puede dar. Y como nosotros estamos haciendo una ley, no podemos dejar a las interpretaciones. Yo sostengo de que ni con los mejores peritos del mundo y la mejor disposición de un juez vamos a poder probar y cuantificar lo que es un daño moral. Por esto se puede terminar judicializando, y el fin que busca la ley finalmente no cumpla su objetivo en esta materia. Nosotros estamos de acuerdo, para que quede sumamente claro, que en todo daño debe ser reparado. Eso es lo justo para el daño moral, pero el daño moral debe probarse caso a caso y no debe dejarse al arbitrio de un juez. De aceptarse esto, estaríamos más bien aplicando dos veces una indemnización punitiva por el mismo hecho. Por esta razón, yo presenté una indicación, la 135, para suprimir esta modificación, y he dicho también que yo estoy disponible y me allano como una señal para apoyar la indicación de la senadora Pérez, porque a mí me parece que lo que ella plantea es un procedimiento mucho más expedito y para mí es mucho riesgo aprobar la indicación del Ejecutivo corregida, aunque quiero reconocer que ha habido la mejor voluntad, el mejor interés del bien común, pero discrepamos por una cuestión más bien de principio y de formas de fondo. Por esa razón, voto que no.
El resultado, presidente, son 3 votos a favor, 2 en contra que aprobar la indicación con modificación.
¿Va a dar vuelta la votación de su discurso, presidente?
Que el país te demandará después. Bueno, la
verdad que habíamos citado hasta. Bueno. Nos vemos el próximo para que veamos los demás. Vengamos todos bien preparaditos. Ustedes se van a juntar los asesores ahora y nos juntamos a las 13 en punto, almorzaditos todos, para trabajar hasta las 5 y media de la tarde el lunes. Así que muy agradecidos a todos.
Muchas gracias.